Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí seguimos con el asunto de las últimas horas, el trueque Griezmann-Saúl, el futuro, la renovación de Messi en el FC Barcelona. Estamos con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López y con Dani Senabre. Incorporo también a Javi Gómez en Madrid. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Porque te quiero preguntar, ¿qué ha pasado hoy con Saúl? ¿No se ha entrenado? ¿Esto va a querer decir algo?
Lo que ha pasado con Saúl es que ha tenido un día un poco fantasmagórico, ¿no? Porque no hemos podido verle en ninguna de las sesiones del Cholo y solo le hemos podido intuir a eso de las 7:30 de la tarde en una de las ventanas del hotel, que según nos decían más tarde era la ventana de los fisios. Pero por la mañana informaba el club de que Oblak, Kondogbia y Saúl estaban realizando un entrenamiento paralelo, esperábamos verles por la tarde, pero por la tarde Oblak y Kondogbia sí que han bajado con normalidad al entreno, y de Saúl nos decían primero que estaba realizando un trabajo individual y ya después que no estaba, que estaba tratándose con los fisios, pero no nos han dicho, perdón, la molestia que tenía, así que nos hemos quedado sin verle presencialmente, aunque sí que le hemos visto en un vídeo y en una foto, porque ha ido Joao Félix hoy a ver a sus compañeros en mitad de las vacaciones por una revisión, y ahí sí parecía Saúl sonriente y bromeando con Joao.
¿Ayer se entrenó con normalidad, Saúl?
Ayer me decían hoy una compañera de un medio de comunicación que parecía que tenía un golpe ayer, pero bueno, que fue al principio del entrenamiento y que luego no causó mayor problema, así que yo vi a Saúl terminar la sesión. Ese fragmento que ponías al principio en el que decía eso a la periodista, así que en teoría no tenía ningún problema.
Vale, vale. Perfecto. ¿Algo más quieres contar desde ahí?
Nada más, que a ver si mañana le podemos ver, si no es en la primera sesión, que es a la que no puede entrar la prensa, en la segunda, porque ya el sábado se vuelven a Madrid.
Vale, perfecto. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Decía que quería que escucháramos a aficionados del Barcelona opinando sobre el trueque y aficionados del Atlético de Madrid opinando sobre el trueque. Hemos salido a la calle y esto piensa la afición del Barça en Barcelona.
Igual que el Suárez y Villa, los vuelves a dar a uno de los máximos exponentes para ganar la Liga, que se ha visto que con Luis Suárez ha salido muy mal porque ha acabado terminando ganando la Liga.
El Barça no sale ganando en el trueque Griezmann-Saúl. Futbolísticamente no tiene ni pies ni cabeza. A cambio de un Saúl, que este año ha hecho una temporada muy discreta, que no ha sido ni titular indiscutible en Atlético de Madrid.
No creo que sea un buen cambio. No, a mí me es igual. No es una cosa que me importe mucho esto. Pero vamos, por lo que veo me parece más una cuestión económica que una cuestión de éxito deportivo, ¿no?
El trueque Griezmann por Saúl es una auténtica barbaridad. Aunque futbolísticamente el cambiar a un Griezmann de talla mundial, que en el mercado se podría vender muy bien, cambiarlo por un Saúl, que el Atlético de Madrid no ha contado con él prácticamente nada esta última temporada, es una barbaridad. Pero al final aquí lo importante es renovar a Messi.
Vale, lo importante es renovar a Messi.
Gente sabia.
Sí.
Eso te iba a decir. El pueblo no lo engañes.
Este es práctico, pragmático. Bueno, en fin, en Barcelona lo tiene claro. Vamos a ver en Madrid, el Atlético de Madrid, ¿qué piensa la afición de lo del cambio, el trueque o la vuelta de Griezmann?
No me gusta que venga por el que si es por Saúl. Saúl es un Atlético de los pocos que dará él y Coque. Y el otro, Griezmann, pues bueno, hoy aquí y mañana.
La verdad que preferiría que se quedase donde está. Si se fue para allá, como con lo que lo tuvieron, con lo que lo ofrecieron, pues que se quede, que ya no, aquí no lo necesitamos más, vamos.
De la manera que se fue, no. O sea, si se hubiese ido de otra manera, bien, respetando a la afición, al equipo, al club, sin problema, pero como lo hizo, que lo hizo por la puerta de atrás, con un vídeo desde su casa riéndose, no.
Aunque se fue de aquella manera, en su momento fue de los mejores futbolistas que había, y si puede recuperar su nivel con el Cholo va a ayudar al equipo.
Vamos, que está todo el mundo encantadísimo en Madrid y en Barcelona con el trueque.
No le quiere nadie en ningún sitio, ¿eh, Griezmann?
Pero, con tristeza,
es un pedazo de futbolista que yo creo que deportivamente todos los equipos querrían tener, pero por la forma de salir y la forma de llegar, en Barcelona no cayó demasiado bien y en el Atlético de Madrid menos.
Pero de todas maneras decía Siro antes, a ver una cosa, Saúl, Artur es un jugadorcito, que aquí pintamos en Barcelona como una especie de mezcla de Iniesta, Xavi y faltaron Gerson y Tostao. Un jugadorcito como mucho brasileño que nos colocan por ahí, que deben dar unas comisiones estratosféricas, porque si no, no se entiende. El que más me extraña que haya contado tan poco es Pjanic, porque ese sí que lo hemos visto en la Juventus y demás, y parecía un jugador estimable. Ha pasado sin pena ni gloria. hombre, la trayectoria de Saúl en el fútbol español es mejor que la de estos dos tíos. Más allá que es verdad que este año no ha estado en su mejor momento, todo lo que tú quieras. Y si Griezmann es el Griezmann, puedes aparecer a Griezmann del Atleti, es un fichajazo. Vamos a ver. Vamos, yo parto de una base, que el Atleti no gana la Liga y no hace estas cosas por casualidad. El Atleti trabaja más que los otros dos juntos. De los ronditos, las collejas y el no sé qué, no sé cuántos. El Atleti trabaja. Y el Atleti es un equipo que el final de temporada pues levanta los partidos a Osasuna y al Valladolid porque hay piernas en ese equipo. Los otros dos no tenían ninguna. Y hay que poner ejemplos de
partidos. Sí, y después también...
Es así mismo. Entonces dices, bueno, mire usted, si a ese equipo, que es un equipo que se va a fajar, que le hemos visto astral, le pones a un buen Griezmann, chico, lo que dice el oyente del tema de Suárez se puede volver a repetir. Ahora bien, sí, dice otro señor con mucha razón que todo esto tiene muy poco que ver con lo futbolístico, porque te repito, uno es un delantero y otro no, y todo es el calé para que el señor Messi le nueve, joder, porque es que esto es así.
No, a ver, repito, que cuando he interrumpido, perdón, a Siro, era porque volvemos otra vez, efectivamente, a una operación económica y a cuadrar unas cuentas que tanto sé que criticó en la época de Bartomeu, y ahora el señor Laporta, al cabo de 4 meses, decide que él también tiene que echar mano de estas operaciones y malabarismos para cuadrar las cuentas. Es evidente que todo esto que ha dicho Tomás es así, y también es verdad que probablemente en los dos casos que nos ocupa, si se produce la operación, pues a lo mejor puede ser un incentivo para los dos, para Griezmann volver a ser el que fue del Atlético, que no lo ha sido, repito, en ningún momento en el Barça, y para Saúl jugar en un equipo que a lo mejor futbolísticamente, pues bueno, esa zurda, esa manera de jugar, se adapta mejor al juego probablemente que proponga Ronald Koeman en el Barça. No lo sé, pero repito, pero olvidemos, no hablemos de categorías, ni hablemos de estilos, ni hablemos de nada. Es el dinero, señores, ya está.
Vale, ¿y merece la pena? Tú dices que a ti no te merece la pena. Dani dice que a él sí le merece la pena.
No, yo cuando digo... A ver, yo cuando o sea, lo que yo he estado defendiendo, que no lo defiende nadie, ya te lo digo ahora, Muni, no, en Barcelona lo defendemos tres enfermos. O sea, quiero decirte, el tema de la atracción de Messi, de la obsesión de Messi, de todo esto, o sea, el tema este ya se ha decidido que no se acabará nunca. Es más, no solo no se acabará nunca, sino que este señor le proponen un contrato que va a estar cobrando 3 años sin jugar con el Barça. O sea, tú imagínate hasta dónde llega este poder de persuasión, de imán y de fantástico por parte de Messi. Entonces, como el Barcelona no iba a ser con la figura de Laporta, con la que iba a cambiar el paso, hacer la revolución, empezar con Ansu Fati, con Pedri, con ellos, y olvidarse de Messi, como no iba a ser así, entonces hay que hacer todos los equilibrios del mundo, porque yo, lo siento, sigo pensando que en el plazo de 5 años el paquete del dinero que va a ganar Messi es el mismo.
Hombre, tanto. Pero eso no lo dudéis. Él deja de ganar dinero al no irse al Paris Saint-Germain. Eso es verdad. Ahora, en el Barça va a cobrar lo que tiene que cobrar. Óigame, si hay una cosa que explicar el primer día, hay prima de fichaje ahora y prima cuando se marche. Bueno, pues eso ya son habas contadas. Ahora, echarle el valor de decir, mire usted, yo no puedo pagar a Messi, no me quiero hipotecar, bla, 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 eso no ha nacido un tío en Barcelona capaz de hacerlo.
Senabre, yo te noto muy resignado con todo esto. Ya.
No, estoy escuchando porque como ayer hablé yo toda la noche, hoy me gusta saber otros puntos de vista, pero yo sigo diciendo lo mismo. En cuanto a Messi, hay que hacerlo todo para que se quede todo, pero no cambiar a Griezmann por Saúl, repito. ¿Hay que vender a Griezmann? Sí. Para mí sí. Yo entre tener a Griezmann y no tener a Messi, o tener a Messi y no tener a Griezmann, vamos, lo tengo clarísimo con los ojos cerrados, yo y casi todos los seres humanos. Estamos hablando de un tío que sí, cobra mucho y es muy mayor y no sé qué y tal, pero es el pichichi de la liga y va a ser el próximo Balón de Oro y es el mejor jugador de la historia del club. Para mí 5 años son muchos, o sea, yo no le firmaría 5 para nada. El acuerdo que dijo Miguel Rico de 2 años, ese era el que yo firmaba y muy feliz y tal. Ahora, repito, y no me gusta expresarme en esos términos.
Sí, pero cuidado, dale.
Diferido en 5, sí, ya lo sé, diferido en 5.
No, es que ese contrato que tú le firmarías es el de 138 brutos al año que ya tiene, ¿eh?
Pero, Emilio, tú decías, lo de diferido es ilegal y no se ha hecho nunca. Bueno, Iniesta se fue a Japón y cobraba del Barça. Entonces, no es ilegal. Lo que es que para el límite salarial actual de la liga, pues sí, Tebas no lo encaja bien, y por eso explicó ayer Miguel que por eso le van a hacer directamente el contrato de 5, aunque a lo mejor el segundo año coja y se pire a Estados Unidos.
No, yo me estoy imaginando a Siro escuchándoos y comiendo palomitas a la vez.
No, a ver, yo sigo insistiendo. Yo no, el planteamiento que me haría yo si fuera barcelonista es si vale la pena todo esto. O sea, si vale la pena lo del año pasado, el pagar lo que se pagó, el renunciar a un posible traspaso, porque a pesar de lo que digan, yo estoy convencido que si el año pasado el Messi está en el mercado, pues el Barça hubiera podido recaudar pues lo que recaudó el Madrid, 100, 130, 140, 90, como pasó con el Madrid con Cristiano, y si le vale la pena, o sea, si le vale la pena el deshacer toda la estructura de plantilla para que Messi continúe 2 años más. O sea, ese es el planteamiento que yo me haría. El no pensar en futuro, o sea, en seguir pensando en presente y en pasado, y no pensar en futuro. Y yo lo decía el otro día. O sea, es que si a lo mejor el Barça hubiera dejado marchar o hubiera traspasado a Messi el año pasado cuando él quería irse, a lo mejor en estos momentos el Barça podría estar compitiendo con el Madrid por el fichaje de Haaland, por el fichaje de Mbappé o por el fichaje de jugadores con los que puedas empezar a crear el futuro. Entonces, eso es lo que a mí me tiene un poco sorprendido, ¿no?
No, pero...
Entiendo que es muy difícil, ¿eh? Y digo que Messi el año pasado fue el mejor del Barça otra vez, ¿eh?
El Barça casi no ha podido fichar ni a Eric García, no puede fichar a Haaland, ni que no estuviera...
No, pero no, claro, pero en la situación que está, pero si el año pasado te hubieras ahorrado los 120 o 130 millones que ha cobrado Messi, más lo que le hubiera podido pagar un club por dejar marchar a Messi, pues igual estamos hablando de 200 y pico millones.
Sí, lo que Carles Tusquets, ya lo dijo, hizo cargo de la gestora, dijo eso y tuvo que empezar a mirar debajo del coche cada noche.
Bueno, pero Emilio, pero o sea, eso que lo sabemos, lo que dice Ciro es correctísimo.
Efectivamente. Pero lo creemos 4 en Cataluña.
No, y lo cree mucha más gente, pero que es el problema de poner a cascabel al gato cuando el año pasado y este mismo. Usted pone...
Porque además, no se cuenta todo el poder que supone Messi en activo, en el Barça, en el vestuario, en todas partes.
Ese es otro resorte que no
quiere reconocer nadie.
Culpable de todo es Messi ahora. O sea, de verdad, el culpable de la economía del Barça es Bartomeu. 1. 2. El problema de esto, no, o sea, ¿qué culpa tiene Messi de que vayan a cambiar a Griezmann por Saúl? Que a mí me parece un escándalo, pero que no es culpa de Messi. O sea, el problema es el contrato de Griezmann, el contrato de Dembélé, si quieres, y te hablo de un jugador que a mí me gusta, pero el contrato de Coutinho, el contrato de un Titi, el contrato de Pjanic, este es el problema.
La espita que abre Neymar y el PSG.
Claro, a partir de ahí se vuelve loco el Barça.
Porque en el momento en el que llegan todos estos que estás citando, las viejas vacas sagradas, con toda la razón del mundo, se presenta y dice que hay de lo mío. Y hay tíos cobrando 10 limpios en el Barça. Claro, han salido unos números del Madrid y del Barça que parece mentira. El Madrid ha ganado 800.000 euros y el otro está que no puede pagar el agua. Coño, claro, es que llega un momento en que ya no se puede estirar más el brazo que la manga. Mira, ahora, sí. Ese cascabel a ese gato, es muy difícil de ponerlo. Y Emilio, ¿quién va a mandar?
Que lo que está diciendo Roberto va a mandar. No tiene nada que ver con lo que digo yo. O sea, lo siento. O sea, es decir, si queréis, yo puedo debatir los contratos que tienen esos señores. O sea, podemos hacer un debate. Yo lo que estoy hablando es de empezar de cero. Y empezar de cero sin Messi no implica muchísimas cosas más que el juego de Messi.
Bueno, pero
implica la influencia de Messi sobre el club, sobre el vestuario, sobre las decisiones que
pero
toma
que es normal el vestuario.
Vale,
pero
pues
que es normal, o sea, ¿quién va a influir? Sergio Roberto y un tití, claro. ¿Quién va a influir? Ahora, el decir, oiga, lo que te plantea si tomar esa decisión.
Pichichi de la Liga, próximo Balón de Oro.
Aquí ha habido un entrenador que ha decidido que el secretario que Leo Messi tiene en el vestuario no iba a un desplazamiento.
¿Vale? Y al
siguiente viaje ha ido.
Después de intervenir el capitán de
capitán. ¿Dónde quieres ir a parar?
Sí, eso iba a preguntar yo.
¿Dónde quieres ir a parar?
Quiero ir a parar.
Es problemático, ya lo sabemos.
Estoy hablando de problemas. No estoy hablando de problemas. Estoy hablando de poder. Mm-hmm. Es lo que él niega. Y que todo el mundo en el Barcelona lo sabe. Entonces, no se puede empezar un nuevo proyecto si tú no cambias la idiosincrasia, ese poder que hay ahí dentro. ¿Vale? Bueno, como no lo han quedado porque la apuesta es Messi, pues seguimos con Messi, ya está, bueno, me parece muy bien. Pero que no engañemos a la gente. O sea, que Messi no es solo el fútbol que hace. ¿Me entiendes?
En o sea, Barça, ya está. No hay nadie preocupado por el poder que tiene Messi o por si
evidentemente,
va el viaje o no va el viaje. O sea, aquí el problema es la pasta.
Evidentemente que no, porque también ha defendido la pasta, porque también ha defendido la pasta de los suyos él, ¿eh?
Aquí, hablando de pasta, como decíais antes, le va bastante mejor al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Que además hoy hemos tenido oportunidad de escuchar a Ancelotti por primera vez desde el día de la presentación. Hablando un poquito de todo también, ¿no?
Sí, en el undécimo día de pretemporada y después del décimo día de trabajo, con esa única sesión que ha habido en el día de hoy, ha hablado para los medios del club, para Real Madrid Televisión, Carlo Ancelotti, el técnico italiano que inicia esta segunda andadura al frente del conjunto blanco. Le hemos escuchado al principio en titulares ese sonido que poníamos de lo contento que está tanto con los veteranos como con los jóvenes, de la polivalencia de Álava. Y también ha hablado de qué es lo que se espera de este Real Madrid, de cómo quiere él que juegue el Real Madrid. Ha hecho referencia a la historia del Real Madrid, que de alguna manera le condiciona a jugar de una forma más vertical, de una forma más intensa, con mucha más energía, ha dicho, y eso es lo que espera a ver. Está muy satisfecho, al menos en estos 10 días de trabajo que lleva, con 15 sesiones, con 5 sesiones dobles que ha tenido, y desde luego se le ve con ganas. Y eso que de momento solo tiene 13 jugadores de la primera plantilla, recordemos que 16 todavía no se han incorporado, en total son 29, y el Real Madrid, que está centrado lógicamente en tener que empezar a dar salida, y en eso está trabajando desde hace tiempo. Y veníamos diciendo días atrás que Brahim podría ser el primero en salir, y puede hacerlo de nuevo al Milan, donde están muy contentos con él, y que prácticamente ya está casi cerrada de nuevo una nueva cesión al conjunto italiano.
Ancelotti, hablando de cómo quiere que juegue su Real Madrid.
Tenemos que tener en cuenta la historia de este club. Entonces el equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene la plantilla en el campo, porque esta es la historia del Real Madrid. También la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad, con balón y sin balón, porque esto es lo que quiere el fútbol de hoy. El fútbol de hoy quiere un juego de intensidad con el balón y sin balón.
Bueno, más o menos lo que dijo al respecto de este mismo asunto el día de la presentación. Pero Siro, aquí lo que está esperando el personal es que esto se empiece a mover, se sacuda el árbol, empiezan a salir jugadores y empiezan a entrar jugadores.
Claro,
yo no sé de qué manera va a ser y cuándo va a ser, pero esto se empieza a alargar. Muni,
lo de entrar jugadores,
poco,
mucho ya. Entrenaría uno. El mejor de los casos, entraría uno.
Sí, pero entraría uno, pero también pensando en futuro, también tienen que salir independientemente de los
que... No, esa es la prioridad, sí.
Claro, tienen que salir, o sea, porque si no, evidentemente te está... lo mismo que aplicamos al tema de Messi, se le aplica al Real Madrid, o sea, que el Madrid tiene que empezar a generar futuro con otro tipo de jugador, y dándole la posibilidad a la gente joven que viene más o menos pidiendo paso, que tengan esas oportunidades. Porque mientras estén vacas sagradas, pues a lo mejor es más complicado, porque además te va a generar un caldo de cultivo ahí dentro del vestuario que no va a ser precisamente positivo para el equipo y para la plantilla, ¿no?
Pero hay una pequeña diferencia, Siro, yo creo, con respecto al Barça. El Madrid,
no, hombre.
Esa regeneración ya la está haciendo.
Ya empezó, efectivamente.
Ha empezado hace tiempo y vamos a ver cuándo da su fruto.
Claro.
Ahora, recordemos que el Real Madrid tiene 9 cedidos fuera, 2 de ellos...
Claro, a eso me estoy refiriendo un poco. ¿Qué pasa con esa gente?
Claro, pues mira, Brahim Díaz, venimos contando que prácticamente ya está hecho de nuevo su salida al Milan. El Milan lo hubiese querido comprar, pero no hay dinero, porque esto no solo es de la Liga Española, es de todo el mundo.
A todos igual.
Y bueno, pues están ahí. Si es un año, 2 años más de cesión, Brahim quería quedarse en el Madrid, pero si tiene que salir, pues en el año pasado en Italia lo hizo francamente bien, están muy contentos con él, están limando los flecos, que se suele decir, por si se guarda una opción de compra o no, derechos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Brahim va a ser el primero que va a salir y va a continuar con esa cesión. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con Ceballos y Kubo, dos jugadores que están y que van a estar en los Juegos Olímpicos, qué va a pasar con Jovic, y luego respecto a otros jugadores que tienen contrato, pues qué va a pasar con Mariano, qué va a pasar con Isco, esa conversación que tiene pendiente Carlo Ancelotti con Gareth Bale, aunque yo creo que es más Gareth Bale con el Real Madrid que con el propio técnico. Y luego en cuanto a venta, que se podía producir esta temporada y de forma importante, porque es uno de los jugadores por los que más dinero se puede sacar, es Rafael Varane. Ya hemos contado que no aceptó la oferta del Real Madrid y que en el conjunto blanco se están planteando. O esto es que ya lo tiene cerrado con el United, que está interesado y está hablando ya con el Real Madrid, o es que quiere irse libre la próxima temporada. Ante esa disyuntiva, evidentemente, el Real Madrid intentaría venderlo esta misma temporada.
Un abrazo, Mel. Gracias.
Venga, hasta luego.
Aquí la historia, claro, evidentemente, es cuándo va a empezar a sacudirse el árbol y van a caer las manzanas.
Que las manzanas que pueden caer, tienes que esperar mucho. Porque estamos en las mismas. Es que hay mucho tío ahí con unas fichas que son tremendas. Claro. Francia está en bancarrota.
Sí.
Claro,
entonces... Hoy ha habido creo que son declaraciones al diario El Equipe del responsable del control económico de la Liga Francesa y ha dicho que están al borde de la quiebra.
Al borde de la quiebra.
Hay 1.400 millones de deuda, que eso, tratándose de fútbol francés, es mucho. No dice nombres concretos de clubes, pero vaya, que están parte, muy fastidiados, cuidado.
Parte de la culpa la tiene uno de los nuestros.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, pero me vengo a referir que más allá de culpas. De Francia no esperes nada. De los equipos alemanes, cosas raras lo hacen. En Italia están como están. Los únicos que te podían ayudar son los ingleses. Entonces, claro, los ingleses vengan a pagar por Jovi. Por Isco.
Hombre, un poco flipante, sí.
Poco flipante todo esto. O sea, es que tenemos un problema todos muy complicado. Y yo entiendo lo que dice Melchor, que aquí es un tiro que es Mbappé o Haaland, si puedes hacer uno de los dos. Y si no, oye, si tú lees lo que se deduce de la presentación de las cuentas del Madrid, el Madrid no va a hacer cosas raras. Y lo celebro y le felicito. Ahora, por otro lado, piensas, oiga, algo hay que hacer. Pero recoger para después invertir va a ser complicado. Pero claro, este Varane, aquí todos estos son muy listos. Claro, se queda un año, se va libre... Pues estamos en las mismas, prima de fichaje, prima de llegada, prima de salida.
Al final, si hay poco movimiento, se supone que la temporada puede parecerse mucho a la temporada pasada. Sí, me refiero para todos.
Claro, y luego hay un problema, que si el movimiento fuera español, o sea, que el Atleti pagara 100 kilos por Griezmann, pues resulta que entonces el Barça se va a fichar al delantero centro del Valencia, y entonces el Valencia ficha uno del Betis. Pero
el dominó.
El dominó, pero es que aquí el dominó. Hablaba yo con un señor del español hoy que digo, vais a fichar algo, y dice así. Claro, pero si es que decir, ¿dónde voy? ¿Dónde voy?
Yo me cambio por el Madrid. O sea,
ya,
el Madrid,
sí, hombre, esto
ha hecho bien las cosas en el sentido de que se ha plantado con Ramos. O sea, lo peor que le puede
se
pasar al Madrid.
Se plantó con Cristiano en su día.
Sí. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que no ficha a nadie. Pero un momento.
Yo no me cambio por el Madrid, entre otras razones, porque la cantera de jóvenes que tiene el Barça, no la tiene el Madrid.
Yo me cambio a nivel económico, me cambio el límite salarial.
La cantera del Barça es mejor que la de Madrid, vamos a ponerlo ahí.
No estoy de acuerdo. El problema claro. La cosa es quién lo va a poner. Porque yo he visto
montones de partidos. Los cinco que tiene el Barça ya los ha puesto.
No, pero continuidad, ¿eh? O sea, ese es el tema. El Madrid tiene una serie de tíos. Bueno, yo te digo una cosa. Yo he visto jugar al niño de Fran en el Barça, el Nico González este, fantástico. Sí, el bueno, tal Collado juega cojonudo.
Pero ahora hay que ponerlo.
Claro, todo eso. Y el Madrid, tú viste jugar a ese chico blanco. Viste esas Rivas, viste una serie de tíos jugando que dices, oiga, estos chicos serán jugadores de primera división todos. Todos.
El Barça está Ricky Puig, está Pedri y tal, pero estamos de las mismas. Si traes a Saúl, ya estamos en las mismas otra vez, ¿no?
Claro, las canteras son más o menos parecidas, más o menos. Habrá un tipo que está aquí. Oye, el mejor de todos estos es Ansu Fati.
Yo cuando digo que...
El mejor es Pedri.
Escúchame, el que juega delante y te gana partido es Ansu Fati. Dejaros de coña,
cambio...
Hay un problema de que el niño tiene la rodilla hecha un higo, que esperemos...
Joder, casi nada.
Bueno, hombre, pues vamos a esperar que la cosa, pues, después de la tempestad, venga la calma. Ese es el diferencial. Ahora, el diferencial y el que es un poco menos y un poco más, hay que ponerlos. A Pedri le han puesto, pues estupendamente.
Cuando digo que me cambio, no es por todo esto. O sea, yo no cambio ni a Pedri, ni a De Jong, ni a Messi. Cuando digo que me cambio es las decisiones tomadas. O sea, el Madrid no ha hecho lo de el contrato que tiene Coutinho, no. El contrato que
el
tiene
Madrid
Dembélé,
hubiera,
el contrato que tiene Griezmann.
Messi, sí. Eso es lo que me cambió.
No se lo hubiera quedado.
Oye, una cosa...
No se quedó con Cristiano. No se lo hubiera quedado, eso está claro.
No os quiero cortar el rollo, pero lo tengo que cortar, porque tengo muchas cosas que contar, pero sí que me quedan 4 o 5 minutos de tertulia con vosotros, y vale, sí no me gustaría, nada, me gustaría, ya lo sé, pero precisamente me gustaría daros la oportunidad, por si alguien quiere comentar algo de lo que se ha escuchado de esas grabaciones del Confidencial, sobre Florentino y el asunto de los medios de comunicación. Que es lo de hoy.
A mí me parece escalofriante. Escalofriante, no es ninguna sorpresa para nadie. Es más, yo ayer hablaba con uno de esos periodistas a los que se refiere Alfredo Relaño, que han oído hablar barbaridades a Florentino Pérez siempre, e incluso del propio Ancelotti cuando era entrenador del Real Madrid, pero me parece tremendo lo que he oído hoy en concreto. Como tú decías, Muni, lo de la opinión de los jugadores, mira, pero lo de hoy me parece de ponerse a temblar. Para ser cualquiera de esos periodistas, pues ni te lo pierdas.
A ver, yo lo he dicho muchas veces, o sea, y sin poner nombres y hablando en general, yo siempre he dicho que el que tiene el poder siempre intenta influir. O sea, siempre intenta influir. A mí me parece gravísimo en este caso, ahora poniendo nombres, como es lo de Florentino, y digo lo mismo que decía pensando en mi profesión, lo mismo que dije que me parece gravísimo lo que hizo Abellán, me parece gravísimo también esto. O sea, pero también digo una cosa, o sea, que presionar el que tiene el poder político, deportivo, de lo que quieras, siempre lo intenta. Para mí es tan grave esto como el que se ha dejado influenciar por el que tiene el poder. O sea, me parece tan grave esto como que el señor Luis Fernández, que lo digo porque lo nombran, se haya dejado influir y que tome esas decisiones porque se lo pida alguien que tiene poder. Pero repito, el poder siempre intenta influir. Yo he estado 10 años en Telemadrid, y igual que ha intentado influir en mis decisiones Florentino Pérez, también lo ha intentado el Atlético de Madrid y también lo ha intentado el Getafe. Y yo me fui de Telemadrid, por ejemplo, no precisamente por presiones de Florentino Pérez, y sí a lo mejor por parte de otros presidentes. Porque estaba hasta los cojones, lo digo en plata, perdón,
o como se diga, sí.
De llegar a la emisora y que cada día, oye, que es que no le has dedicado el tiempo suficiente la directora general en aquel tiempo, Isabel Linas, es que no le has dedicado el tiempo necesario a este equipo, es que no le has dedicado este otro. Y llegabas al día siguiente y tres cuartos de lo mismo, y otra vez, y que es que fíjate lo que has dicho de este equipo, del otro, el de la moto. Y al final llega un momento que dices, oye, chico, mira, casi lo mejor es que me vaya. Y que los que te llaman cada día para decir los minutos y el minutaje que hay que aplicar en cada programa de televisión al mediodía, pues que lo hagan ellos, ya está, porque yo no voy a estar aguantando estas cosas.
Senable.
Y repito, creo que es gravísimo lo que hemos escuchado hoy, pero es tan grave el que intenta influir, o el que influye, como el que se deja influir y manipular.
Me identifico mucho con lo que acaba de decir Ciro, porque es que yo creo que todos lo hemos vivido de una forma u otra, y no hablo de
Florentino.
Pero
que soy Barcelona, Emilio.
No,
tú lo has vivido en Barcelona,
sí.
Y Tomás, tú lo has vivido en Barcelona,
claro. Sí.
Con
sí.
Los presidentes
todos los
del
que
Barça
estamos aquí lo
y todo eso. Otra cosa es de que esto ha salido a la luz y ha salido y muy grave, y gravísimo, y joder, es que están atentando contra nuestra profesión y dejando en paro
a mí, compañeros,
nuestros. Pero eso ha pasado desde que el periodismo es periodismo.
Me quedaban 5 minutos, ¿eh?
A mí, Muni, el punto de partida, que es la ilegalidad de estas grabaciones, me parece increíble y lo anula todo, de verdad.
No, eso es lo primero. Ahora,
claro.
Yo he vivido cosas que me han dicho aquí.
Claro.
Que más vale una bufanda del Barça que todo lo que puedas escribir tú. Eso lo he escuchado yo.
Claro.
Y el Astruel, que en gloria está, se levantó y se marchó.
Y habría gente que se dejó manipular.
Claro,
y gente que no.
Claro,
y Juanjo Castillo, pues para manipular a Juanjo Castillo
imposible.
Y que influyeran, pues vamos, tenía que caerse la Sagrada Familia. Bueno, pues eso es lo que yo digo, que es grave, pero que el poder
lo es.
Siempre quiere influir. Pero eso pasa cuando Mariano Rajoy es presidente, cuando Sánchez es presidente, y pues pasa en el mundo de la política.
Lo que tiene que haber es un tío en los medios que se plante.
Claro,
y no
ese
ceda.
Es el tema.
Y como
para
casi
están,
nunca hay.
Claro.
Hay en muy pocos sitios.
Lo ha sabido, ¿eh?
Son los que tienen que defender, afortunadamente.
Y lo sabrá, evidentemente.
Claro. Afortunadamente.
Y los oyentes se dicen, Alex Campo, a ver.
Hablamos del desastre del Barcelona, pero el Madrid está jugando con fuego. Como no le salga un Mbappé, un Haaland, se viene temporada de drama y lloros. Ancelotti no se come el turrón, el Madrid es un disparate, no hay fichajes, no hay ilusión. Sin Florentino, dice a todo el mundo que Raúl y Casillas y Del Bosque han sido unos zoquetes, me pregunto qué pensará de Casano, Gravensen, Derente, Guti o Cicinho. ¿Cómo puede haber culés tan ciegos? La renovación de Messi supone hipotecar el futuro del club. Messi no es culé, Messi es de Messi. Por favor, así nos va. ¿De verdad Griezmann es un jugador de talla mundial? Que yo sepa, el Barcelona no ha recibido ofertas del Paris Saint-Germain, Juve, Bayern o City. Como decimos en mi casa, blanco y en botella, leche. Otro oyente, soy del Atlético y la gente está muy equivocada con Saúl. Saúl se pasa medio partido sin tocar el balón y cuando lo toca, lo pierde. Se quedó estancado, no se puede vivir de un gol cada 6 meses. Y tenemos a otro oyente hablando de la situación del Barcelona.
Criterio lógico para fichar jugadores. ¿Necesito un extremo? Ficho un extremo. ¿Necesito un lateral? Ficho un lateral. ¿Necesito un mediocentro? Ficho un mediocentro. Criterio del Barcelona. Este gratis, lo ficho. Este viene libre, lo ficho. Este me lo cambian por este, lo ficho. Ya le buscaré sitio en el equipo. ¿Cómo va a salir eso bien?
Economía de guerra, me parece que se llama eso.
No, pero bueno, es una cosa, es, tiene mucha razón, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Yo me acuerdo cuando el Madrid fichó a Julio Batista, que fue casi pichichi jugando con Antoñito de punta. Lo fichó el Madrid y lo puso a extremo izquierda. Bueno, joder. En fin. Buenas noches.
Eso iba a decir yo, ahora hago de censor yo, ¿eh? Les sí, cierro ahora el micrófono a todos, le bajo la regleta y les mando a descansar o lo que quieran. Toma Guas, Emilio Pérez de Rota.
Adiós, Sino guapo, adiós.
Dani Sanabre, abrazo grande a todos, ¿eh? Adiós,
hasta luego, Moni.
Que nos quedan muchísimas cosas interesantes que contar de aquí a la 1:30, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.